Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este puñado de versos con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días, Maribel y nuestra audiencia.
Como ya sabe toda la gente ya que Concha es la profesora de literatura en la Universidad Popular y también del Club de Poesía. Y hoy nos vas a leer a una poeta muy querida, ¿no?
Sí.
Guadalupe Grande, que es además hija de poetas, ¿no?
Sí, es hija, era hija, porque murió estas Navidades, tristemente. Se la llevó la muerte demasiado joven, diría yo. Era hija de Paca Aguirre y de Félix Grande. Entonces, bueno, yo creo que es una poeta muy interesante, que ha de ser pues un poco rememorada por su grandeza, porque quizá la eclipsaron un poco sus padres, porque eran dos grandes figuras. Fueron los dos Premio Nacional de Literatura, y su padre también de teatro. Y bueno, escribe muy bien. Yo invitaría a nuestra audiencia que entrara en su web, porque sigue funcionando, y allí ver sus creaciones, algunas de ellas poesía visual muy interesante. Ella era antropóloga social y publicó el libro de Lilith, que le dieron el premio Rafael Alberti, La llave de niebla y Mapas de cera. Junto a Juan Carlos Mestre tradujo La aldea de sal, que era la obra poética de Ledo Ibo. También sus poemas figuran en antologías como Hilanderas, Mujeres de carne y verso, Milenio, Norte y Sur de la poesía iberoamericana, Poesía ultimísima, Ellas tienen la palabra y De varia España. Ha sido crítica literaria y ha colaborado en El Mundo, El Independiente, Cuadernos Hispanoamericanos, El Urogallo, Reseña o Nayagua. Y junto a su padre, Félix Grande, y Antonio Hernández, editó las obras completas de Luis Rosales. En 2008 le dieron una beca a Valle Inclán para la creación literaria en la Academia de España en Roma, y muchas de las cosas, como digo, están colgadas en su blog. En Hotel para Erizos, la página del libro es un lugar de hospedaje para el poema, en el que confluyen personajes y tiempos en una instancia de reflexión provisional. Como provisoria es la habitación de un hotel, bajo la intuición de que tal vez sea en ese estado de precariedad sonámbula, de extrañeza reconocida, desde el que se pueda dejar abierta la puerta de la reflexión y la lucidez.
Qué interesante, precioso. Lo tengo que volver a leer a escucharte a ti y a leerlo, porque sí que invita a la reflexión.
Sí, yo creo que son palabras suyas, porque ella presenta este libro en la red, también en un vídeo, y lo dice. Dice: Hotel para Erizos es un libro elegíaco ante el desconcierto de la existencia y celebratorio ante la capacidad del lenguaje, no para resolver esa enigmática perplejidad, sino para subvertir la historia de las palabras. El lenguaje como habitante aturdido en el hotel de nuestra existencia. Historia e infancia, memoria y tiempo se anudan en un círculo abierto de escritura, en un laberinto de palabras que se comunican entre ellas en el espacio de la precariedad, entre la delicadeza y la sospecha. No es fácil, ¿eh?
No, eso te iba a decir, que no es fácil, pero bueno, tampoco difícil, solo es...
No, hay que pensarlo.
Hay que pensarlo y leerlo unas cuantas veces, pero bueno, eso es muy saludable para el cerebro también.
El libro comienza con una cita de Rilke que dice: «Y los sagaces animales ya advierten que no nos sentimos a resguardo en el hogar del mundo interpretado». El día en que fuimos. La mañana del 15 de abril de 1490, Jeroen van Aken salió de su casa. América aún no existía. Todavía quedaba algún terreno que ganarle al mar. Embozado en su capote de rafia, cruzó la plaza de la ciudad Hertogenbosch. Se encaminó hacia la catedral. El día era hermoso. Nuestra Señora desplegaba su manto protector sobre lo que aún no había llegado, y los cerdos carnívoros no conocían la piedra de la locura. Lo que estaba por llegar, llegaría, pero no aquella mañana. Jeroen van Aken no se preocupaba del futuro. la eternidad era un insensato lazarillo y más valía un embudo hacia el paraíso circular del pecado que las vías del tren hacia los cronógrafos que miden la deletérea transparencia del gas. Los signos con que se tejen las palabras y los trípticos aún sonreían entre los pies de los bailarines. Así creciera en el delirio las diminutas garras de la imaginación o el caudal sin fondo del destino. Todo lo que estaba por llegar a las puertas del paraíso o del infierno, entre las baratijas de la cordura y las alhajas del despropósito, era elocuente brújula. La sombra de la oreja excesiva seguía los pasos de Van Eyck cuando salió de la catedral y se encaminó al taller. Lo que estaba por llegar carecía de sonido en la bóveda celeste. Oceanía era un sueño redondo sobre el que comer. Los girasoles marítimos exhalaban el ritmo del alimento dominical, envueltos en el cuadrante de la abundancia. El espectro del escalpelo no deseaba crecer en el hueco de la levadura con nombre de cuchara. Alguien pensó un frutero para las manzanas de Newton. Definitivamente, la desolación muda no llamaría ese día a su puerta. Dos y dos pueden ser cuatro, pero Jerome Van Eyck conocía el silabario del desorden, el ábaco del esperpento y el cinematógrafo en el que copulan todas las gramáticas sin otro concierto que la ausencia vocal. Enumeración ínfima de lo ínfimo se parecía al recuerdo de la caligrafía escolar. Van Eyck se asomó a la ventanilla del tren. Hijo pródigo del heno, dispensador ambulante de la alquimia, severo bufón del universo en sus variaciones subatómicas y sabia, miró con imprevista tristeza precoz la alienación hacia el futuro. Aquella mañana, la estación del otro lado del muro no llamaría a su puerta, y lo que supo al final de ese día no lo quiso contar. Una vida mejor. Y daría igual que fuéramos eternos. El escaparate brilla como los fuegos fatuos. Tras el cristal, las minúsculas manos desmenuzan la herrumbre. Una maleta, un pañuelo, un zapato, el cinturón de falsa serpiente, plumas de avestruz para el sombrero que ya nadie llevará. Así brilla el tiempo tras el cristal, fruta escarchada de los días, brillo mineral colgado de un árbol cortado, pez anudado a la cuerda de tender. Y dará lo mismo que seamos eternos. Mirar los escaparates, corchea arriba, semifusa abajo, acompasar el paso para tropezar, para volver del mediodía, para llegar al anochecer. Un escaparate y luego otro, y al fondo el cajero y su ábaco de lágrimas. Pasar o no pasar, o quedarnos aquí, moliendo la herrumbre con el molinillo del té. Pero los guantes de gamuza se posan sobre el piano, do, re, mi, sordamente, fa, sol, sol, felpa constante en la percusión. No, no hay pez martillo que valga, no hay animal de sombra ni luz en esta cuenta de adverbios, aquí, allí, ahora, entonces, cuando. Daría lo mismo que fuéramos eternos, entonces, ahora, hoy o jamás. Es mucho más simple. No es cuestión de constelaciones, no es el brillo de la madera transmutado en ballena, no es la piedra roseta ni el esperanto de la lluvia, no el canto de sirena deletreado en los surcos de la pizarra. Es mucho más simple, una vida mejor, una vida con memoria de elefante y sed de camello y ojo de lince, brújula de cormorán, solidaridad de hormiga, precisión de abeja. Una vida con fidelidad de cisne y sonrisa de chimpancé, y delicadeza de libélula y piel de leopardo, conversación de bosque, majestad de cordillera y siempre el cuento de nunca acabar. Primera lección nunca aprendida en las cuevas de Sésamo. La vida está aquí, no allí, y todos creen que seremos eternos. En el escaparate brilla la caja registradora, pequeña cola de alacrán, servilletero que nos abraza a la mesa. Una vida mejor, aquí, allí, al otro lado del cristal. y nada importa que seamos eternos. Cali tiene cuatro brazos. Esta carretera es larga. Esta carretera lleva a todas partes. Desde aquí se puede llegar a cualquier lugar. Cualquier sitio, cualquier punto cardinal termina en el centro. Esta carretera está llena de grillos. Los camiones hacen ruido, las ruedas hacen ruido, las mercancías hacen ruido. El tiempo hace ruido, la muerte hace ruido. Gira el astrolabio al borde de la carretera, al borde del arrozal, al borde de la simiente sonora y estéril que comunica Kanpur con Delhi, Londres con Valdora y el carmín con la sangre invisible. Lugares marcados en la ruta de la crisálida muerta. Al fin, las distancias no existen y todos los caminos transitan por un camino de grillos. La cámara lo sabe. Las ruedas y las llaves lo saben, hasta las hormigas lo saben cuando llevan su brizna de sonido hacia el hangar. Esta carretera es larga, Cali tiene demasiados brazos y nosotros giramos la página en silencio. Tratado de la medida. Lo que cabe en una mano aún antes de que la sal mida el tiempo. La cabeza de las mujeres rasuradas en la resistencia. La cabeza del colibrí, marca, hueso, piedra en el camino, señal para el viaje cuando solo las aves conocen el secreto del metal. La cabeza de las mujeres rasuradas por 100 gramos de arroz, por 2 terrones de azúcar, por un simbólico cupón donde se dice... Y las rasuradas porque sí, y las rasuradas porque no. Lo que cabe en una mano, un bisonte y una astilla para alcanzar el bisonte, el diapasón mineral afinador de la madera y el mundo entero en la molécula de lluvia, cuando una sola gota contiene la forma entera de la naranja azul. Un niño cruza el río y deja caer la moneda, el diente blanquísimo, viaje inverso en el primer gozo del duelo. Lo que cabe en una mano cuando la harina tiene el color del humo, la cabeza de las mujeres rasuradas. La cabeza de las mujeres rasuradas, la que se sienta a morir, y la que se levanta cada día a cavar zanjas, hasta lavar la ropa interior de las doncellas, cultivadoras rameras de difuntas lilas que visitan las peluquerías los sábados por la mañana. Y el comedero del animal, el primer hueco del trigo, el surco que no es camino y conduce al no lugar, esfera exacta que encierra el hambre y un cajón en la cocina para guardar lo que no se ha de olvidar. A saber, el girasol, primera rueda estelar en la cartografía de la conciencia, la arquitectura improvisada de la nieve en la hoja del árbol, el trébol de 4 direcciones y su fatalidad única. El puente no es para los trenes, pero llegan. Lo que cabe en una mano cuando lo oscuro es más oscuro, lágrima de ceniza y la palabra correa en el albedrío de la muerte. La cabeza de las mujeres y todas las botas sin nombre y el zapato perdido junto a la fotografía equivocada y la sandalia del niño que se queda en el 33 y el tacón de aguja para el hombre enterrado en su falda, hueso del perro muerto, batuta de la banda municipal. Hueso del hombre muerto, batuta de la banda sinfónica. El pájaro llama a la puerta que no fue marcada con el jugo de mora por el ángel de las despedidas. Lo que cabe en una mano, cuando un cuerpo es del tamaño de su sombra y la mirada sobre ese cuerpo del tamaño de la luz, la mano cortada de quien ya no está, y todos los cuerpos que fueron en esa mano, un cuerpo del tamaño de una mano, el oscuro hilo entre la mano y la respiración del recuerdo, la cuerda raída, la que arrastra lo que cabe en una mano hasta la estela del astro ido, gozne de la locura que anuda el vértigo la vocal impronunciable, cuando conoce su destino de tren hasta el diente del niño, lo que cabe en una mano hoy, 11 de febrero y sábado, la cabeza. El sonajero de Casandra. Mientras la penumbra roe la piel de la naranja anciana, mientras la noche, la alimaña guarda un bolsillo en el que cabe todo lo que no existe. Eso era ayer, ayer al fondo, cuando la lluvia y su lengua de ausencia, cuando el untoso mecanismo da cuerda al péndulo del extravío. Eso era al fondo de ayer, repitió la que se había acostado desnuda a las afueras de la mirada. «Sé lo que sé», dijo, «y de nada sirve saber lo que no sirve». Nunca, ayer, ahora, recién naciendo, en el verde hilván del silabario, la que sabe lo que no sabe, y queda al cuidado de estar sola, no encuentra otra ropa en la intemperie sino el bolsillo y el gesto elocuente de lo que no existe. Ahí, el amuleto ancestral, ahí, el atrapadudas, el juntapenumbras, la siempreviva carcasa que reguarda las simientes vacías. Esto se mencionaba en los viejos anales, en los que la zoología aprendía a deletrear el mundo y nada le importó al mirlo picotear la semilla del sonajero. Postscriptum, para un poema borrado. Madre padeció hambre, suele suceder después de una guerra. Quedaban las mondas de patata, las de naranja en primavera, flores de acacia, pequeños copos dulces, opulencia de la imaginación. Cualquier cosa parece buena para llenar el abismo del hambre. El universo es un misterioso laberinto de compensaciones. Un trozo de pan de ayer, un dedal de aceite, la pobreza. En esos panes estaba Dios y Dios es invisible. Dios es el que es. Los nombres de Dios y las esferas que emanan de sus nombres. Residirá el espíritu de las palabras en las vocales y darán las consonantes cuenta de la materia. Vuela pluma trivial. No olvidar que he de aplicarme al estudio de la cábala. En mi ignorancia tengo una vaga conciencia de cuanto quiero decir. Tiene que ver con el pan, con las vocales del pimentón en el pan, con la variación de los signos, apóstrofes, rasgos, letras para hablar con lo que no se puede nombrar. Aquí te detienes, aquí alzas la voz e interrogas, aquí cambias de verso. Nada de cuanto ha sucedido existe sin quedar suspendido en los átomos del duelo, mínima vibración entre lo vivo y lo vivido. Las palabras habitan en su signo o en el sonido de su sombra. ¿Existen las palabras que no se pronuncian? ¿Solo nosotros poseemos el anfiteatro de la elocuencia? ¿Quién soy yo para solventar este acertijo? ¿Un anfiteatro vacío no es un poema? ¿Y cómo narrar el pequeño rostro de ese espacio sin llenarlo? ¿Qué desmesura, qué exigencia, qué eclipse, qué elisión, qué referencia, diálogo, acotación, escenografía, luces, donde el vestuario desnudo para mantener vestido el rostro del emperador, la piedra que cae al fondo, que deja su huella en los círculos del agua, que deja su hueco en la mano que la lanzó. El amor es eterno mientras dura, pero la muerte no interrumpe nada. Entre la duración necesaria e inexistente y la continuidad de lo vivo, tal vez las palabras, la huella de las palabras. El bisabuelo tenía el pecho tan grande como el desierto. Mi padre recuerda la llanura de Castilla. Yo veo un inabarcable horizonte de dunas donde cabían todas las esperanzas de los que esperan y desesperan. El bisabuelo se afanaba en abrillantar vientres de tinajas como si le abrillantaran el estómago a la ballena que se tragó a Jonás. Necesaria esperanza imposible de los desheredados. Consolar al dragón, dejar las migas en el camino para los antepasados, adecentar las mazmorras del porvenir, convertir el azufre en miel, al fin, atravesar el estómago del desierto con una semilla de uva, un dedal de aceite, una monda de naranja en primavera y la brújula imantada por la tinta invisible con que se escribe este poema borrado. Mapas de cera. Las campanas suenan sin sentido y nosotros también. Sara. Jardín de las variaciones. Aún no había llegado la maleta de los objetos perdidos, la caja de seda para los zapatos anfibios, es decir, el pequeño ataúd para tu mano. Cegada por la luz de otros días, giras el rostro hacia la tarde. El caracol deja su baba transparente sobre la fotografía, una silla en el mar de los días y un muro de viento que empuja el brocal del recuerdo convertido ahora en ceniza. Nunca estuvimos allí, a la orilla de aquel jardín, al borde de la distancia, en el párpado de aquel naufragio blanco, festejando las nupcias de los animales de la nostalgia en el umbral de la escarcha. Y ahora miramos absortos las horas con la infancia atravesada en los labios, quietos, muy quietos, recostados en el muro de viento antes de que desaparezca ese copo de ayer que arde en nuestra pupila. Arde la muleta para el pie que nunca tuvimos, y en ese instante solo eso, una ráfaga de miedo en el viento. Un mirlo atraviesa el jardín, lleva en su pico rojo la vela azul para nuestros años, lleva entre salto y vuelo la esquirla de hielo bajo su lengua de flecha, la gota de cera para la doble despedida de nuestra edad. La cicatriz cruza el jardín hacia el agua, la vereda parte los días y deja una escama de silabario, una brizna de días en el monóculo del tiempo que se balancea en la dulce higuera, funambulista del extravío para la correa del lazarillo del porvenir, imposible mansedumbre del vigía, inútil docilidad de quien se ata por vez primera los zapatos con el crespón de los átomos del duelo, sea el diente de leche quien tire del pomo de la puerta. Viene y va la caligrafía del tiempo, viene y va. Está lejos la luz y no importa. Lejos las mariposas del olvido, las que callan su memoria. Lejos la raíz del vocablo que florece en el aloma. Lejos la cuchara con su hueco, con su nido de levadura, el pan ácimo lejos. Lejos el pábilo, el aceite y la oscura leyenda del cuenco con su hondura. Está lejos la vida y no importa. Al otro lado de la vida, al otro lado de la infancia, al otro lado del jardín. Todos se han ido y solo queda regresar. Giran los días, giran bajo la púa de nieve, bajo la implacable batuta del porvenir. Hipótesis de luz en la sombra, al otro lado de la dársena, donde el ala pliega su duelo, donde el perro esconde tu mano en la grieta del muro y el pez muerde el sedal. La semejanza que hilvana el vestido para el viaje de las últimas cosas, la incesante madeja, fundación de penumbra en la penumbra, un soplo, un resplandor, la nieve, hoy, mañana, nunca, cuando ayer y hoy son ya un mismo día en tu corazón. Entonces, el regreso, para llegar al lugar donde la cicatriz siembra su íntima voluntad. Texto borrado donde te sientas a escuchar los días mientras el mundo gira cuando cae la noche, aquí.
Bueno, gracias Concha por esta lectura de Guadalupe Grande.
Pues muy bien, vemos como veíamos el otro día con Olvido García Valdés, que son poetas simbólicas, es una literatura joven, es verdad, un tanto surrealistas, también decíamos con Olvido que no tenemos por qué entenderlo todo.
Sí,
pero aquí desde luego está la música de la vida y la música de la memoria, de eso no me cabe la menor duda, ¿no?
Sí.
Ella decía en una entrevista que le hacían que su abuela, su bisabuela y su madre le enseñaron la importancia del pan duro y la memoria.
Qué bonito.
Sí.
Bueno, pues con esas palabras que dices tú, Concha, de Guadalupe Grande, que hoy has leído Hotel para Erizos, dejamos a nuestra audiencia que disfrute de la poesía. Y a cuidarse. Un saludo.